Muy buenos días.
Son las 8 con 10 minutos.
¿Cómo están ustedes? Es día martes 25 de agosto.
Ya
es 25 de agosto, casi viene septiembre. El desmayo colectivo de las bolsas asiáticas nos lleva... ¿10 cayó Shanghái al final? ¿Cerró en 10 abajo o en 7 abajo?
No, 7 y medio, 7.63 creo estuvo, diría. Estuvo después del 8 y medio ayer. Pero están rebotando fuerte las bolsas en Europa por la baja en la tasa de interés, sí, pero, y por varias cosas que están...
Ojo, que ayer cuando abrieron las bolsas chinas también rebotaron. O sea, hoy, cuando abrieron las bolsas chinas también rebotaron, las bolsas asiáticas también rebotaron y luego cayeron de manera importante. No estoy diciendo que va a pasar lo mismo en Europa. Pero no nos carrilemos. Don José Ramón Valente, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Bienvenido.
Está más musculoso José Ramón porque está tratando de sujetar el mundo.
Me alegro de verte acá en agosto, ya hacia el final de agosto todavía, Nicolás.
¿Y Boston? ¿Y Boston?
Massachusetts.
No, si José así se ve estaba. Joven. Ahora ustedes vieron al papá de José. El papá de José se ve menor que José.
Claro, exactamente. Oye, bueno, aquí hay gente, obviamente, que...
¿Aquí en el estudio?
En los analistas. Ah. Ustedes también, ¿eh? Pero los analistas en general están tratando de hacer un paralelo entre lo que estamos viendo en estos últimos par de días, con la caída de las bolsas en China, con la caída de bolsas y de las monedas de varios otros países en Asia, con lo que ocurrió el año 97-98 y que finalmente terminó en una recesión en el año 99. Entonces, es interesante a lo mejor recordar, digamos, qué es lo que ocurrió la llamada crisis asiática y cuál es el paralelo que eventualmente se podría hacer con lo que está ocurriendo hoy día. Y hay dos cosas importantes que son muy diferentes de esa época respecto a lo que está ocurriendo hoy día y que podrían llevar, por lo tanto, también a resultados diferentes. Y son diferentes para mejor. La crisis asiática son para mejor ahora.
No, uf,
ahora.
Qué alivio. Qué alivio.
Ah, yo pensé que...
Es como, uf.
Está bien. Sí, en la crisis asiática habían dos elementos que de estructura de las economías que hoy día no se dan. La crisis asiática ocurrió en parte porque los países asiáticos habían estado creciendo muy rápidamente, igual que China, pero ese crecimiento en parte lo habían financiado con endeudamiento de corto plazo proveniente de Europa y de Estados Unidos. Y habían acumulado un descalce muy importante entre, en definitiva, deudas muy altas que tenían que ser refinanciadas muy en el corto plazo. Y llegaron a acumular niveles de deuda que pusieron muy nerviosos a los mercados financieros y la banca en algún minuto dijo, ¿sabe qué? Págueme mejor esas deudas. Y eso es lo que gatilló esa crisis asiática en ese minuto. En un contexto en que todos esos países asiáticos tenían tipos de cambio fijo y demoraron, por lo tanto, la reacción de, en el fondo, ajustar sus economías a esta nueva condición en la cual se les había cortado el crédito. Ninguna de esas dos condiciones están presentes hoy día ni en Asia y tampoco en Latinoamérica. Latinoamérica, si bien ha acumulado niveles de endeudamiento mayores a los que tenía hace unos 4 o 5 años atrás, sobre todo en el último tiempo, un poco poniéndose una venda en el ojo respecto de que las condiciones ya no son las condiciones espectaculares que había en el año 2006-2007, pero la verdad es que no hay excesos de endeudamiento y sobre todo no hay créditos de corto plazo importantes ni en Latinoamérica ni en Asia que pudiesen gatillar una situación similar de corrida como de corrida bancaria o de ¿no es cierto?, de que se seca la liquidez en los países y que tienes que hacer una cosa de emergencia. Y segundo, la mayor parte de las economías funcionan con tipos de cambio flexible, lo que ha hecho que la reacción de los tipos de cambios ha sido a depreciarse rápidamente y por lo tanto está reaccionando mucho más rápido y eso evita que se arme una tensión muy grande que después explote. Esos son dos elementos que son diferentes y que debieran hacer que aun cuando China tenga problemas importantes, la transmisión de esos problemas sea mejor manejada. No significa que no te
vayan
a transmitir problemas, pero que sea mejor manejada y que por lo tanto no explote como una gran crisis, sino que a lo mejor signifique, ¿no es cierto?, tasas de crecimiento menores por un tiempo prolongado, pero el ajuste debiese ser un poquito mejor en las economías, más fácil en las economías. Ahora, tenemos algunos países que están sufriendo más que otros. Vamos, por ejemplo, Malasia ha tenido durante agosto una devaluación de su moneda de más de 10%, una caída de su bolsa de más de 17%, y de ahí de nuevo surge el pánico. Es decir, recuerden que en la crisis asiática fue Tailandia la que explotó primero y después, ¿no es cierto?, contagió a todo el mundo. Así que, obviamente, están las similitudes de la región, están las similitudes de algunos países que han tenido estas reacciones un poquito más violentas y que hace que, obviamente, con toda lógica, los analistas hagan este paralelo. Ahora, respecto de cómo podría China infectar, digamos, con sus problemas al resto del mundo. Bueno, la verdad es que mucho más que la bolsa, y a lo mejor por eso vemos esta cosa tan rara, que ayer cae la bolsa china y genera un tremendo problema, hoy día cae la bolsa china y no genera ese tremendo problema, entonces está como difícil de entender, claro, y de interpretar. Y la verdad es que creo que lo habíamos comentado hace un mes atrás o algo así, el mundo está mucho más preocupado del crecimiento de China que de la bolsa china. La bolsa china subió muy fuertemente el año pasado, ahora ha bajado muy fuertemente, todavía acumula retornos positivos en el periodo de un año, y la verdad que es un mercado que el que estamos observando, un mercado bastante cerrado y que afecta principalmente en términos de ganancias o pérdidas patrimoniales a los chinos y menos a los inversionistas
y muchos chicos además.
Obviamente puede tener efectos colaterales sobre el mercado financiero chino. Cuando tú le prestas mucha plata a la gente para que invierta en la bolsa y esa gente pierde la plata, la gente tiene un problema, pero también el que le prestó la plata tiene un problema, y por lo tanto los bancos van a tener un problema de haber perdido esos créditos, y eso puede generar un problema en el sistema financiero chino, y de eso hay preocupación, sin duda. Pero como decía antes, la mayor preocupación está por el lado de el crecimiento chino, y el crecimiento chino ha dado bastantes señales de que va a ser menor del que las autoridades oficiales de China han dicho. Y esas señales vienen por el lado de que hemos tenido registros de las exportaciones chinas y decrecieron un 8%. Después tuvimos registro de que solamente la semana pasada, de que la producción industrial de China venía muy débil. Y además tenemos el hecho objetivo de que las autoridades chinas hicieron una devaluación bastante inesperada de su moneda, y todo eso fue interpretado como una forma de decir, mire, tenemos que parar un poco la salida de capitales, tenemos que devaluar un poco la moneda para tratar de sostener un poco el sector exportador, lo cual de alguna manera es un poquito, tiene un poco de contrasentido respecto a la estrategia china. O sea, es como ceder un poco en la estrategia. La estrategia, recordemos, es tratemos de construir una base de crecimiento sobre una economía de servicio, sobre una economía de consumo. Ustedes hablaban con Pablo Ramírez hace poquito atrás, hablaban, sí, de Alibaba, digamos, esta tremenda empresa, ¿no es cierto?, de servicios, porque es una empresa de logística, básicamente, como Amazon, más o menos en esa idea. Esa es la nueva economía china, de la cual el gobierno, ¿no es cierto?, quiere que hayan mucho, pero se requiere una enorme cantidad de empresas como Alibaba para poder sustituir la construcción de carreteras, de trenes rápidos, en el cual también iba el Polo Ramírez, ¿no es cierto?, a 300 kilómetros por hora hablando
y se escucha espectacular,
impecable. Sí. Pero eso es justamente lo que está tratando de hacer China, digamos, que su 45% del producto interno chino es inversión, y está tratando de que eso baje a algo así como el 30% y que el resto sea más bien servicios, consumo. Eso está haciendo más difícil. Y la verdad es que la otra señal que nosotros, ahora volviendo a Chile, que vemos en forma muy clara y que nos ha pegado muy fuerte, es que tenemos, sin darnos mucha cuenta, tenemos un cobre ya que se transa en cerca de $2.2 la libra. Hace un año atrás estaba 3.2, o sea, ha caído un 30%.
De varias mineras,
Y eso obviamente genera problemas para el financiamiento del sector público y genera también problemas en general de ingresos para nuestra economía. Así que la situación, si bien, ¿no es cierto?, tiene estas diferencias respecto de la crisis asiática, y cada crisis tiene su propia personalidad, podemos decir, no por eso deja de ser relativamente preocupante, y sobre todo si pensamos que esto puede ser algo que dure bastantes años. La transición de China de este crecimiento básicamente asociado a la inversión en infraestructura a una economía de consumo puede durar muchos años y podemos pasar un bache largo, y por lo tanto de ahí es que los analistas concluyen que eventualmente el precio del cobre y el precio de muchas otras materias primas y de muchos otros commodities podría estar por un tiempo largo bajo los niveles de largo plazo y bajo los niveles que hemos visto en los últimos años. En
ahora,
ese sentido, digamos, es complicado.
Hay siempre una cosa que se ha dicho con mucha fuerza, José Ramón, y que es que las autoridades chinas, conscientes de que no pueden permitirse un espacio de un crecimiento menor por el impacto que esto tiene, por el impacto social que esto puede llegar a tener, actúan, claro, razones netamente políticas, actúan y actúan rápido y sobre la marcha, y por lo tanto para ellos es absolutamente imprescindible ir corrigiendo este tipo de situaciones. Mi pregunta es si son corregibles con la rapidez que ese posible efecto político puede llegar a tener.
Bueno, la autoridad china, dos cosas te voy a decir. Bueno, si, una que es de un poquito de sentido común, digamos. Si las autoridades de un país pudiesen determinar la tasa de crecimiento a la cual quieren que ese país crezca, todos elegiríamos crecer, ¿no es cierto?, al 10% obvio, al año, digamos. Y por lo tanto, eso,
bueno,
te hace...
Tenemos ese debate hace un rato aquí.
Te hace pensar inmediatamente que claramente nadie, ni siquiera los chinos, pueden determinar cuál es la tasa de crecimiento del país. Tú puedes poner condiciones, puedes tener ciertas condiciones que te permitan crecer a una cierta tasa y puedes hacer cosas de tal manera de mejorar esa tasa de crecimiento, pero pensar que la autoridad china puede, así como con un joystick, decidir, ¿no es cierto?, a dedo, decir, ya, este año va a crecer al 7, el próximo al 10, el próximo al 4, la verdad que obviamente es muy difícil. Y dado eso, digamos, lo que hemos estado viendo es el mejor esfuerzo de las autoridades chinas por tratar de mantener una tasa de crecimiento que sea compatible con sus objetivos políticos, y esa es la que ellos han dicho que es cerca del 7%, pero a la vez entendiendo que no pueden seguir construyendo carreteras que nadie transita ni edificios que nadie ocupa. Y por lo tanto, como que se les agotó esa forma de crecer. Y aparentemente, lo que estamos viendo, y por eso la preocupación del mundo, es que construir la otra base de crecimiento es lento. Y no es tan fácil, ¿no es cierto?, como simplemente tener la voluntad de hacerlo. Requiere realmente de mucho tiempo y elementos, a lo mejor, que las autoridades chinas no tienen en la economía, incluyendo, a lo mejor, mucho más libertad para la gente para emprender para hacer cosas nuevas. Recordemos que es más fácil, desde un punto de vista de una autoridad central, decidir construir una carretera que decidir, ¿no es cierto?, construir Alibaba, por ejemplo, claro, que es una empresa de logística que requiere, ¿no es cierto?
Es que por ahí va, o sea,
es mucho más difícil hacerlo sin generar espacios de libertad para el emprendimiento. Y en ese sentido, a lo mejor el modelo chino no solamente necesita, digamos, cambiar desde el punto de vista económico, sino que también necesita cambiar desde el punto de vista político, dando mucho más espacios de libertad a sus ciudadanos.
Si China, a ver, antes decían, si China estornuda, nosotros nos resfriamos. Uh-huh. ¿Es así?
Estamos muy resfriados, creo yo, digamos. Yo estoy particularmente preocupado de lo que está ocurriendo en Chile, Nicolás. Yo creo que es justamente al punto que probablemente vas tú, digamos. Teníamos una economía chilena que viene ya bastante fría, con tasas de crecimiento muy bajas, muy por debajo de nuestras expectativas. Estamos creciendo a cerca del 2%. En los últimos trimestres, de hecho, cuando miramos trimestre con trimestre, estamos creciendo menos que eso. Y claramente esta última ola de caídas en el precio del cobre y este enfriamiento que se podría dar adicional en la economía mundial, es como que nos llueve sobre mojado. Realmente, digamos, es nuevamente nos pone un freno adicional al crecimiento bajo que ya traíamos. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, creo yo que requiere de una acción importante de parte de las autoridades, en el sentido, primero, de reconocer que estamos ante una situación compleja, en parte, como lo hemos dicho siempre, por las mismas cosas que nosotros hemos hecho, pero hoy día se nos agrava la parte internacional. O sea, hay un agravamiento de las condiciones internacionales para el caso de Chile, y eso es indesmentible, y eso requiere acción y requiere, ¿no es cierto?, una reacción acorde a esas nuevas condiciones. Y en ese sentido, me parece que hasta el momento hemos sido relativamente tímidos. Fíjate que ayer pensaba y decía, aquí es como si uno hace el símil con el Titanic. El Titanic navega por aguas del norte, ¿no es cierto?, y sabe que hay iceberg que eventualmente podría chocar con él, pero en este momento estamos en una situación en la cual ya chocamos con el iceberg, ya sabemos que nos rajó, digamos, una parte importante del casco, que probablemente es inevitable que nos venga, digamos, a lo mejor un hundimiento. Ese es el cobre abajo. Y me da la impresión de que seguimos como la bandita del Titanic, digamos. O sea, han pasado todas estas cosas y seguimos tocando la misma música. Y eso, de verdad, me parece preocupante. Yo creo que...
¿Pero qué se puede hacer o qué se puede dejar de hacer?
Bueno, muchas veces lo que ha ocurrido, digamos, es lo que digo yo, digamos. Nos cuesta asumir este nuevo escenario, ¿no? Entonces tenemos simplemente frases como las que hemos escuchado. No se preocupen,
el escenario está
difícil, pero Chile está preparado para. Y yo creo que aquí hay una abundante lista de recomendaciones, desde los organismos multilaterales hasta analistas internacionales, que se pueden leer y que pueden decir, mire, ante situaciones como esta, ¿qué es lo que tienen que hacer los países? Y sin duda, países como Chile lo que tienen que hacer es decir, bueno, perdí una de las ventajas que tenía, que era poder, ¿no es cierto?, extraer este mineral y venderlo súper caro, y con eso tener un relativo bienestar para el país. Tengo que buscar nuevas fuentes de riqueza. ¿Cómo se buscan nuevas fuentes de riqueza? Bueno, tengo que hacerme competitivo en otras áreas. la política cambiaria claramente no basta. Para que eso se logre vía política cambiaria, tenemos que tener un tipo de cambio 800, digamos, y pasarlo re mal entre medio, digamos,
claro, hasta que nos adaptamos.
Entonces, digamos, necesitamos, ¿no es cierto? Bueno, flexibilidades en nuestra economía, necesitamos ser más competitivos, necesitamos, digamos, reactivar. Mira, la necesidad más urgente de Chile hoy día es tener un plan concreto para reactivar la inversión privada, que está, ¿no es cierto?, como sabemos, 8 trimestres consecutivos de caída, y ahí yo creo que hace ¿no es cierto?, falta mucho trabajo, ¿no?
Déjame sumarte dos elementos también que son más bien de mediano y de largo plazo. Uno, en realidad, uno no es de mediano plazo, sino que más bien de corto plazo. ¿Cómo hacer el cambio switch frente a esto que dices tú, que pareciera que uno tiene como la respuesta hecha, que inmediatamente se escucha mencionar como, a ver, hemos tenido vaivén en el precio de los commodities en otra etapa de la historia y es obvio que en el mediano plazo los commodities van a volver a ocupar el lugar y el valor que históricamente han tenido? Como que todo el mundo está apostando que el cobre va a volver a estar a un determinado precio, una cuestión que yo diría desde, por supuesto, la República de la Ignorancia, pero es una apuesta. No sé quién puede realmente garantizar que el cobre y los commodities en general vayan a volver a tener los precios que históricamente hayamos visto. Estoy siguiendo la misma lógica tuya que dices, a ver, hay que hacer un cambio de switch y no tener siempre respuestas aprendidas para realidades que no podemos garantizar. Y lo segundo, aquí sí en el mediano y largo plazo, ¿por qué todavía nos ha costado tanto entender la necesidad de invertir en innovación, en ciencia y en tecnología para dar ese salto cualitativo que transforma a nuestro país en una sociedad, en la lógica de, desde el punto de vista empresarial incluso, más desarrollada, no basarse precisamente siempre en los commodities y por lo tanto depender de los vaivenes de sus precios?
Sí. Bueno, parto por el final, Juan Manuel, ahí hay dos cosas. Efectivamente, los países que crecen sobre la base, ¿no es cierto?, de inversión en innovaciones, en descubrir cosas nuevas, lo hacen invirtiendo enormes cantidades de recursos y mucha gente, y un porcentaje muy pequeñito de eso, de todos esos pruebas y error resultan en, ¿no es cierto?, los Google, o resultan en el descubrimiento de algo nuevo que realmente genera valor. Y por lo tanto, a lo mejor Chile no tiene el tamaño y lo que tiene que hacer es asociarse con otros países en ese tipo de cosas, digamos. Yo creo que de verdad no tenemos el tamaño para hacer las inversiones que se requieren. No digo que no haya que hacerlas, pero probablemente la asociatividad nos va a llevar mucho más rápido, digamos, a tener esos tipos de descubrimientos. Pero hay un camino intermedio, y eso es probablemente lo más importante que te quería decir. Una cosa es la mera inversión en ser una economía basada en commodities. Otra cosa, al otro extremo, es decir, ser una economía basada en la innovación y el descubrimiento de nuevas cosas, digamos. Hay un camino intermedio, que es decir, mira, aquí hay un montón de cosas que ya están descubiertas y que nosotros podemos aplicar bien. Y te doy un ejemplo. Internet y toda la revolución tecnológica es algo que está presente. Bueno, ¿qué estamos esperando nosotros para poner esa plataforma masivamente en Chile, digamos, y para dar los pasos de tal manera de que seamos un país que ponga esa plataforma, y ahí entonces a lo mejor hayan otros chilenos que digan, usando esa plataforma, a lo mejor, ¿no es cierto?, desde Pichilemu y mirando las olas, ¿no es cierto?, puedan descubrir algo espectacular. O sea, el copiar y el acceder a todo lo que ya, al conocimiento que ya está en el mundo, ya nos produciría a nosotros un enorme potencial de crecimiento. Chile tiene $23,000 dólares per cápita en un mundo desarrollado que supera los $50,000 dólares per cápita, y por lo tanto, claro, tenemos mucha brecha que cerrar todavía antes de correr la brecha del conocimiento, digamos. Fantástico si podemos hacer, y hay un descubrimiento espectacular que es chileno, ¿no es cierto?, y lo podemos exportar al mundo, pero eso es harto más difícil que tratar de cerrar la brecha simplemente incorporando todo el conocimiento que ya hay adquirido en el mundo, y ahí yo creo que me parece esto más productivo, ese camino.
En 10 segundos, José Ramón, a propósito de esta pugna entre el manejo de la política fiscal y el manejo de la política monetaria, ¿el nombramiento de Mario Marcel va en la dirección correcta, como dicen los...
Mario Marcel es un tremendo profesional, no tiene mucha experiencia en la parte monetaria, pero no me cabe duda que, digamos, con su capacidad la va a aprender muy rápidamente. Tengo la mejor opinión de él.
El padre del balance estructural. Don José Ramón, gracias.
8 de la mañana con 42 minutos.
Si les pareció un poco abrupta la idea comercial anterior, es que a este locutorio entró una tromba. Literalmente fue una tromba. Casi se produce un desastre mayor. Esa tromba era quien se ríe, el senador Andrés Alamán. Senador Alamán, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, senador.
Con tanto entusiasmo.
Senador Alamán.
Siempre está ahora de entusiasmo.
Fue como el trote, ¿eh? Esto fue un reemplazo del trote de matinal. Claro. Senador Alamán, tenemos varios temas. Estamos a 30 años del Acuerdo Nacional, del que usted fue muy protagonista, y quizás sea interesante traerlo a la mesa, dada la coyuntura que estamos viviendo. Usted participó muy activamente en lo que se llamó, y se mira hoy día con un sentido más bien peyorativo, ¿verdad?, la cocina de la reforma tributaria. Ahora está participando en las negociaciones o en el curso que que está siguiendo en la tramitación de la reforma laboral. No le vamos a poner cocina todavía porque eso ya tiene una carga negativa y esperamos que no sea negativa, pero en un contexto económico distinto, donde claramente el efecto de donde el resultado de la cocina tributaria fue malo. Y es un hecho.
Sí, lo que pasa es que sin cocina habría sido peor.
Bueno, pero sería interesante un mea culpa de fondo de parte de usted. ¿Y de qué manera el trabajo que están haciendo hoy día, particularmente usted, desde su puesto en el Senado, garantiza que con la reforma laboral no vaya a pasar exactamente lo mismo?
A ver, Connie, primero yo quiero decir lo siguiente. Yo no estoy para nada de acuerdo con que lo que nosotros hicimos en el Senado para intentar corregir un pésimo proyecto que venía de la Cámara haya sido un error. Porque la situación que se produjo fue la siguiente. La Cámara despachó, por la unanimidad de la nueva mayoría, entre paréntesis, todos los votos de la Democracia Cristiana, que son los que en el Senado nos ayudaron más a corregir el proyecto, y llegó un paquete que se llamaba renta atribuida. Lo primero que hicimos nosotros fue decir, mire, renta atribuida es una locura. Este es un sistema que no existe en ninguna parte del mundo, y logramos imponer en la negociación que a lo menos existiera una segunda opción. Y por eso que quedó este sistema parcialmente integrado con el de renta atribuida.
Convivencia que terminó siendo mala y que va a tener que ser corregida.
Eso le quiero decir. Se lo dijimos al gobierno desde el día uno. Le dijimos, mire, hemos salvado una situación crítica, pero hay que hacer tales y tales ajustes porque esto no va a funcionar, va a tener una enorme cantidad de complejidad. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si no hubiera habido acuerdo para la reforma tributaria, ahí sí que estamos en un callejón completamente sin salida. Porque una cosa es arreglar y dejar, en definitiva, el sistema parcialmente integrado como el que va a existir, pero lo otro, yo políticamente no me imagino cómo lo podríamos haber hecho, porque se habría aplicado un sistema, habría entrado a regir, y cómo entonces lo deshacíamos en medio de la situación. Entonces, yo no creo que ese sea el asunto. Ahora, lo que está pasando hoy día, y quiero con eso enganchar rápidamente con lo que estaban conversando ustedes, mire, aquí el país, ustedes decían, ¿qué tiene que hacer un país que enfrenta todos estos vaivenes externos? Y ustedes coincidían con José Ramón que la clave es gatillar la inversión privada. Pero fíjense lo que está pasando. Los tres elementos que son los condicionantes de la inversión privada, y yo creo que aquí hay una responsabilidad directa de la presidenta Bachelet, están a contramano. ¿Me explico?
A ver.
Vamos viendo. Cuando llega un inversionista a un país, chileno o extranjero, ¿qué cosas mira? Dice, primero, estabilidad de las reglas del juego. Mire, yo no conozco, Connie, ningún país serio en el mundo donde se diga, mire, vamos a hacer un cambio de la Constitución, que es por la regla general de estabilidad, y acto seguido se diga, mire, pero no tenemos la menor idea cómo lo vamos a hacer. No sabemos si vamos a hacerlo así, si lo vamos a hacer así, con este contenido. ¿Ustedes se imaginan al jefe del gobierno español diciendo, mire, vamos a cambiar la Constitución de 1978, pero déjenme decirles que no tengo idea cómo lo voy a hacer, lo vamos a ir resolviendo en el camino? Cae el gobierno, por inepto, ¿se fija? Entonces, la parte de estabilidad estamos mal. Ustedes mencionaron la parte tributaria, hay que corregirla a partir de un pésimo gobierno, de un pésimo proyecto. Y ahora, Juan Manuel, fíjate el problema que tenemos. Llega de la Cámara de Diputados al Senado un proyecto de reforma laboral que tiene el mismo sello del proyecto de reforma tributaria. No existe un país de la OECD que quiera establecer el mecanismo de negociación colectiva que se quiere establecer en Chile. Entonces uno dice, bueno, pero estos tres elementos, de aquí no se puede hablar ya de descoordinación. Esta es una cuestión básica de orientación. Y en un régimen tan presidencial, el que finalmente mete al gobierno en este callejón es el presidente o la presidenta. ¿Quién más? ¿A quién se le va a echar la culpa?
Estamos conversando con el senador Andrés Alamán a propósito, entre otras cosas, de su participación en el proyecto de reforma laboral. Tres cosas. ¿Cuáles son para usted los tres nudos críticos que tiene la tramitación de la reforma laboral?
Mire, hay un punto que es súper esencial, Connie, que por lo demás, mire, nosotros hicimos en el año 2011 en la Universidad Adolfo Ibáñez con Andrea Repeto, con Ricardo Solari y con Marcelo Albornoz un trabajo que fue como bien pionero, que era preguntarse cómo se tenía que arreglar, qué podíamos hacer de modernización de la reforma laboral. Entonces, más allá de los temas que no están en esta reforma, trabajo a las mujeres, adaptabilidad, trabajo a los jóvenes, la negociación colectiva es un paquete, es un conjunto, donde está la titularidad sindical, si existe o no reemplazo interno o externo, uh-huh, y si existe o no reintegro o no reintegro, junto con el plazo de la huelga. Entonces, cuando uno dice, a ver, ¿cómo negocia colectivamente Italia? ¿O cómo negocia colectivamente Argentina? O ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que mirar cuatro cosas. Tiene que mirar, ¿los sindicatos son los únicos que negocian? ¿Las huelgas son indefinidas? ¿Hay reemplazo interno o externo? y hay o no hay reingreso de los trabajadores transcurrido un cierto periodo de la huelga. Nosotros presentamos en el Senado, y está arriba de la mesa y el escritorio de doña Jimena Rincón, del ministro Rodrigo Valdés, un estudio que demuestra que no hay ningún país de la OECD que tenga titularidad sindical sin representatividad, huelga con plazo indefinido, ni reemplazo externo ni interno, ni reingreso. No existe.
Las cuatro variables juntas.
Las cuatro variables juntas. Entonces, ¿cómo se puede acomodar esto? Obviamente que se puede acomodar.
¿Usted ha visto diferencias entre la forma en que Rodrigo Valdés y Jimena Rincón están enfrentando la negociación y los alcances de la reforma?
Yo siento que están alineados. Yo no sé qué conversación habrán tenido entre ellos, pero yo siento que el gobierno...
Se lo planteo porque se ha puesto mucha expectativa en que Rodrigo Valdés coloque algún sello sea el elemento moderador y la gran prueba de fuego para él sería la reforma laboral.
Yo no sé si esto es una cosa, Juan Manuel, Nico, de olfato. Yo he estado, por supuesto, conversando con ellos y con los dirigentes de la nueva mayoría. Yo siento que Rodrigo Valdés y Jimena Rincón están alineados en la misma posición. No sé cómo se hizo, porque al principio parecían, como dice la Conia, parecían en posiciones distintas. Donde yo no veo que exista, ni por asomo, este alineamiento es en los parlamentarios. Los parlamentarios, mis colegas de la nueva mayoría, en la Comisión del Trabajo y en el resto, porque estamos hablando, Juan Manuel, ahora todos con todos. Por ejemplo, el día que se votó en general la reforma laboral, creo que intervinieron todos los senadores. O sea, todo el mundo se da cuenta que este es uno de los temas más importantes. Entonces, yo creo que el gobierno está ordenado y se ha dado cuenta de este cuadro que estamos conversando entre nosotros. Y quiere introducirle modificaciones al proyecto. Ahora, ¿qué piso tendrán?
O sea, Rincón, en su visión, senador, Rincón, la ministra Rincón y el ministro Valdés, ¿están de acuerdo en moderar el proyecto?
Voy a ser cuidadoso con las palabras. Están de acuerdo en mejorarlo, en corregirlo. Y a esa ecuación yo le agregaría...
¿Están de acuerdo en lo mismo en corregir?
Yo tengo la impresión que sí, y a eso yo le agregaría Eizaguirre y Burgos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Rodrigo Valdés no solamente es un economista extraordinariamente prestigiado, sino que yo creo que ha mostrado en estas pocas semanas muy buenas dotes para las políticas. Me explico. En un minuto se instaló que había una dupla que era Burgos-Valdés. Y yo he estado en gabinete, o sea, eso es lo peor que puede pasar, porque inmediatamente se empiezan a producir roces. Entonces fue el propio Valdés.
Aquí, sentado
en la misma silla. Hace dos viernes. Hace dos viernes. Exactamente. Aquí el ministro de Hacienda, yo venía también oyendo eso, dijo que era un cuarteto. ¿Se fija? Y metió en la colada, no es así, a Marcelo Díaz, que es ministro secretario general de gobierno, y a Nicolás Eizaguirre. Ahora, ¿por qué es importante? Quizás estoy haciendo un poco el papel de ustedes. Yo creo que aquí va a jugar un rol muy importante Eizaguirre. ¿Por qué? Porque en primer lugar, él ha sido ministro de Hacienda. Tiene la película clarita de la situación económica en que estamos. Y los ministros de Hacienda son, en Chile, siempre extraordinariamente competentes. Más allá que algunos se equivoquen más, algunos se equivoquen menos. Entonces yo creo que Eizaguirre es un muy buen aliado de Jimena Rincón y de Rodrigo Valdés. Porque yo tengo la impresión de que hablan el mismo idioma. Y se dan cuenta, o sea, Eizaguirre estuvo en el Fondo Monetario, ha trabajado en el Banco Mundial, conoce exactamente...
Ya, pero igual en el tema de la reforma educacional colocó la carreta delante de los bueyes, senador Alamán.
Estoy de acuerdo.
En una cuestión que no solamente desde la oposición, sino que también desde la propia nueva mayoría se ha criticado, que es el haber instalado primero el fin al lucro, la selección y el copago, antes que la mejora en la educación pública.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que en eso Nicolás fue muy honesto. Cuando él dijo, había recién asumido, ¿te fijas? Él dijo, mire, yo no soy una persona que tenga el conocimiento, o sea, ¿cuál fue la frase? No soy un experto en educación. Entonces yo creo que para él era fácil equivocarse porque, y se está viendo, hoy día salen en un diario de la mañana, salen ahora los rectores del CRUCH diciendo que no van a aceptar la oferta de gratuidad del gobierno porque era de cajón que la gratuidad iba a ir respecto a las universidades estatales amarrada con dos cosas. Amarrada con determinación de aranceles y de cupos. Entonces, bueno.
Congelamiento de cupos.
O sea, nosotros, mira, la Comisión de Educación del Senado, esto lo conversamos entre nosotros, todos sabíamos que esto no iba a pasar. O sea, el rector de la Universidad de Chile jamás iba a aceptar que sobre texto de la gratuidad le dijeran, oiga, mire, fíjese usted que en esta carrera usted solamente va a poder tener tantos cupos o usted va a poder crecer tanto. Porque eso simplemente está fuera de lugar con la lógica de los
perdón, rectores. Pero cuestión que para las universidades estatales, en todo caso, hace rato que ya está fijada por ley, si el máximo crecimiento para una universidad ya está determinado por ley. Sí,
claro, lo que pasa es cierto, y como dicen ellos hoy día en el diario, lo que ocurre es que ellos tienen por así decirlo, conectados sus planes de inversión, claro, precisamente con esos aumentos. Entonces, pero volviendo atrás, yo tengo la impresión de que es posible, quizás usted me invita cuando, si me equivoco, es posible corregir aspectos de fondo de la reforma laboral. Mm. Ojalá que sea.
Nos quedan muy pocos minutos, déjeme llevarlo ahora al ámbito de la oposición, sí, propiamente tal. Ya han pasado prácticamente, se van a cumplir 2 años desde que se pierde la elección presidencial y también la elección parlamentaria, que es probablemente una derrota también mayor, porque la presidencial podría explicarse por montones de razones, pero la parlamentaria definitivamente es una cuestión que se hace más difícil de comprender, visto los resultados que el gobierno anterior podía exhibir comparativamente, además, a lo que se han tenido hasta ahora. Pasamos 2 años, en medio de todos los problemas propios que ha tenido particularmente uno de los partidos, que es la UDI, si no logran ni siquiera ponerse de acuerdo respecto del nombre que le quieren poner, como Levantemos, ¿cómo es posible que se espere?
Además, pirateando el nombre.
¿Cómo es posible que...?
No, hoy día salí en el diario todo esto, que este nombre, la verdad que este nombre, el nombre de Levantemos Chile...
Es que no me quiero quedar en eso.
Lo inventó Villera el año 2001.
Sí, pero no me quiero quedar en eso, déjeme completar la pregunta. ¿Cómo se espera, cómo se le pretende ofrecer a la ciudadanía una coalición alternativa a la que hoy existe, si tienen discusiones en las que ni siquiera logran ponerse de acuerdo en nimiedades como esa?
Yo, Juan Manuel, no puedo estar más de acuerdo con la crítica, y yo he sido y he estado insistiendo. Este fin de semana inicié otra ofensiva. En la oposición estamos a paso de tortuga. O sea, no puede, después de todo este periodo, ya deberíamos tener, o lo que a mí me hubiera gustado, una sola agrupación política o una coalición funcionando en regla. Y no tenemos, efectivamente estamos muy atrasados. O sea, esto no funciona con una reunión semanal. Mm. Y como dice Juan Manuel, mire, esto del nombre parece una cosa nimia, pero no lo es.
No, no.
O sea, ¿cómo se le va a decir a la gente, mire, venga a apoyar esto, y resulta que el esto ni siquiera, como dice Juan Manuel, tiene nombre? Entonces, pasarse 2 años, ¿no es así?, sin ser capaz de todavía ponerle el nombre a la coalición, yo considero que, o sea, me da vergüenza, no tengo aquí yo no hago una autocrítica total. O sea, no hay ninguna justificación para esto. No es razonable. El gobierno tiene 75% rechazo, 25% apoyo, y resulta que eso no se capitaliza porque, como dice Juan Manuel con toda razón, no somos una oposición que yo diría esté arriba del nivel de flotación para ser una oposición que se transforme en alternativa.
Porque rápidamente salió a hacer una interpretación, a mi gusto, bastante errónea sobre la baja en la aprobación del gobierno y el aumento en la desaprobación, donde la mayoría, donde había un porcentaje de la ciudadanía, mayoritariamente, comparativamente al gobierno, que se consideraba de oposición. E inmediatamente, desde la derecha, dijeron, esto es gente que se identifica con nosotros, pero cuando se le preguntaba a la gente por la Alianza por Chile, su respaldo era
igual de mala,
era exactamente la misma que el de la nueva mayoría. Es decir, ser opositor al gobierno no significa ser de la Alianza por Chile, o de Levantemos, o de Agachemos, tirémonos para el lado o para el otro lado. No.
Y con tanta razón tiene Juan Manuel, que antes uno podría decir, en un esquema con Nico de Nicolás de voto obligatorio, ajá, uno podría decir, bueno, aquí está todo el mundo obligado a votar. Entonces, el 75% que está en contra del gobierno, como está obligado a votar, no va a ir a votar por el gobierno. Claro. Pero ahora pasa lo que dicen ustedes. No, la gente se queda en la casa.
Por supuesto.
Entonces el trabajo, lo voy a decir con toda su leche.
Perdón, senador, que lo interrumpa, pero un voto obligatorio podría llevar a la gente a votar por opositores al gobierno, que no necesariamente son de la nueva dirección, que podrían ser candidatos populistas.
Claro, podrían estar, exactamente. Es cierto, podría pasar las dos cosas. Podrían votar por la oposición, o podrían votar por una oposición, como quien dice, del otro lado. Pero justificación para que con esta tremenda, obligación, si los países, cuando el gobierno está mal, chuta, lo que necesitan es que la oposición funcione bien. Si la oposición hoy día fuera más robusta, fuera más vigorosa, entre otras cosas, podríamos arreglar de mejor manera.
Pero
la
sigue siendo el problema institucional clásico de la alianza de la centroderecha chilena, que usted tantas veces ha cuestionado, o finalmente el caso Penta terminó.
Mira, yo creo que
afectar mucho más.
Yo creo
eso.
Que afectó sin duda, ¿no es así? Hay una cosa, llamémosla tradicional, orgánica. Y yo quiero decir otra cosa más acá, en la confianza de esta conversación de siempre. También en la centro-derecha de repente hay como dos formas de entender el rol de la oposición. Entonces hay algunos que dicen, mire, ¿saben qué más? No hagamos nada por ahora, quedémonos echaditos para atrás, porque esto se va, ¿no es así? Esto va en caída libre, y en consecuencia en caída libre nosotros cosechamos. Ahí yo haría el razonamiento que hace Juan Manuel, decir, mire, momentito, eso no significa que la gente vaya a votar por ustedes, puede votar aún en una posición, como quien dice, aún distinta. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo voy a hacer todo lo posible por tratar de encontrar acuerdos con el gobierno. Yo creo que si hacemos una reforma laboral, a diferencia de la reforma tributaria. La reforma tributaria, y es cosa de mirar la historia, se arreglan. Las tasas suben, las tasas bajan, se establecen incentivos. Las reformas laborales, una vez que se aplican, una vez que son ley, moverlas cuesta, pero una enormidad.
Se convierte en derecho adquirido.
Entonces, exactamente, por lo que dice Nicolás. Entonces, yo creo que el rol de la oposición hoy día es hacer todo lo que esté en su mano por corregir esta reforma laboral que tiene una arquitectura tan mala. Entonces, si ustedes le mezclan el caso Venta, más el caso Soquimich, esta incapacidad endémica nuestra de organizarnos bien, y que todavía coexisten, como quien dice, estas, llamémoslas, dos visiones de lo que hay que hacer, entonces eso quizás explica la parálisis de la que tenemos que salir, ojalá rápido.
Senadora Lamán, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias.
Nos vamos, ya viene Notables con Bárbara Espejo, luego Información Privilegiada. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias, buenos días.